de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Muy buenas, queridos amigos del podcast Punto de Cruz, que transmite Radio Televisión Martí. Les habla su compatriota María Elena Cruz Varela. Y hoy les traigo un invitado que para mí significa muchísimo y para todo el que lo conoce. Alguien que cuya presencia, cuyo reencuentro de este lado del mundo, de los que salimos para adentro, no los que estamos afuera, que hay que revertir los términos, afuera está el que está en Cuba. Dentro estamos los que hemos salido de Cuba. Es lamentable, pero es así. Alguien que para mí tiene mucho que ver y me retrotrajo cuando nos encontramos con la difícil y hermosa década de los 80, de una Habana convulsa, donde los jóvenes artistas empezaban a rebelarse y empezaban a montar posiciones, ¿no? Arte Calle, por ejemplo. Y la calle 23 del Vedado estaba tomada por lo general por artistas jóvenes y no tan jóvenes como yo, que ya en aquella época no era tan joven, tenía más de 30 años. Se trata de uno de los muchachos más hermosos que conocí yo en esa época, Juan Carlos Mirabal, poeta, preso político, expreso político, y ahora todo un padrazo con una familia maravillosa, una familia divina, con Mayuli de la Torre, que es una persona también de otro mundo, es como esas cosas que tú ves en las películas, estas de elfos y demás, no son una familia élfica realmente, son divinos. Juan Carlos Mirabal, bienvenido a Punto de Cruz.
Gracias, gracias Mari. Qué nombre tan bello tiene tu programa. Gracias por la presentación, por la invitación. Ya sabes que te estimo muchísimo. Estoy muy alegre de... Porque además antes de cuando me avisaron, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el nombre de la muchacha.
Maricela Valladares.
Maricela.
La productora de
Punto de Cruz. Tan agradable. Sí. A la que le pregunté por el acento, si era español, y me dijo que sí.
Sí.
qué gracioso.
Ella es hija del expreso político Armando Valladares.
Verdad que sí, sí lo he escuchado en otros programas, pero bueno, sí, ya que se me olvidan,
sí,
se me olvidan las cosas. Se me ha dicho el nombre en más de una ocasión, pero bueno, incluso lo tengo en el teléfono, pero no lo memorizo.
O sea que esa es la razón por la que nació en España, ¿no? Esa es la razón por la que Maricela, aunque tiene su identidad propia, tiene su propia personalidad, sí, tiene su propia vida, es una chica claro, sumamente dulce. Y
Lo siento, pero sí, te lo he ido a escuchar en otros podcasts. Pues es un honor, sabes que te tengo mucho aprecio, mucha admiración por lo que eres, por quién eres, por lo que representas. Y me alegre porque, fíjate que conversar contigo, tú eres una persona como un jardincito interior en medio del mar.
Thank you. Pero tú eres un jardinero, tú eres un sembrador de belleza, tú eres un sobreviviente que dejó de sobrevivir para empezar a vivir, que son dos categorías muy diferentes. No te quedaste en la mera sobrevivencia. Cuéntame un poco ese proceso, Juanca.
El proceso fue muy duro, porque... A ver, en mi familia no habían disidentes, ¿no? Había disidencia, pero yo no la notaba. Yo después de grande fue que me di cuenta. Por ejemplo, mi mami me llevaba los domingos a misa, pero fue chantajeada por mi viejo, al que yo quise muchísimo. Si lo seguía haciendo, iba a quedarse sin la patria potestad, sin la posibilidad de tenernos, ¿no? Entonces mi mamá lo dejó de hacer. pero eso fue algo que yo recordé muchos años después, ¿no? O sea, el niño en ese momento no sabe.
Yeah.
Y a mí en ese proceso, obviamente, que fue tan fuerte, porque hay gente que desconoce que la llamada revolución empezó con juicios sumarísimos.
Yeah.
Y ¿cómo se llama? Hay paredones de fusilamiento televisados en vivo.
Televisados, ¿no? Sí, yo sí. Por suerte, o sea, yo tengo una memoria. Era muy niña, pero me acuerdo muy bien de todo eso. Muy bien. Yo me acuerdo de haberlos visto en la televisión. En mi casa no había, pero en casa de mis tíos en La Habana sí había. Y en esa época estábamos allá.
Y entonces, bueno, cuando crecí se me fueron juntando muchas cosas, ¿no? No dejé de hacer preguntas nunca. Y las preguntas cada vez se hicieron más complicadas, ¿no? En realidad era muy sencilla, ¿no? ¿Por qué bajaron de la sierra con un crucifijo? El crucifijo está prohibido. ¿Por qué si tenían pelos largos no se puede tener un pelo largo? O sea, ¿de qué manera un pelo largo puede amenazar un proceso social, ¿no? Justo. Y eran preguntas que no tenían respuesta. Entonces ahí empezó el problema con la familia. Y el problema se agudizó después que murió mi mamá, porque al final fue como que me quedé solo, ¿no? Y fue muy muy complicado. Yo traté de alguna manera de insertarme, porque yo estaba rodeado de jóvenes creadores y todos pertenecían o estudiaban o hacían teatro, pertenecían a la Brigada de Hermanos Saiz, frecuentaba escritores que eran miembros de la UNIAC, ¿no? Por supuesto, nunca se hablaba nada que fuese en contra de la revolución, pero yo me sentía al mismo tiempo tan ahogado, tan fuera de sitio, ¿no? Que no pude insertarme. Y eso hizo que la pasara muy mal, y ya sabes, ¿no? De alguna manera yo considero que soy un milagro, ¿no? Porque después de haber hecho lo que hice de la torre.
Ah, pero ellos... ahora si lo mencionas, que yo por delicadeza no iba a tocarlo, porque creo sí. Que... Pero si lo mencionas, tú tienes que decir exactamente qué fue lo que hiciste, cuándo, dónde, porque si no, bueno, se me quedan los más jóvenes embarcados.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Yo hice toda mi escuela becado. Yo hice 7 años de primaria becado. Hice 7 porque en el primer grado la profesora, que era de Santiago, salió embarazada. Estamos hablando años 70, años de la zafra de los 10 millones. Obviamente no había nada más importante en el país, en el universo, ¿no? En el planeta Tierra, que los 10 millones, ¿no? Y todos los niños que los padres no movieron para otra escuela, suspendimos, que fuimos la gran mayoría. Entonces yo hice una primaria becado de 7 años, una primaria en la que invierno, después de día de la noche, nos sacaban a marchar y a decir consigna.
Yes.
Y tenían que sonar, las botas o los zapatos tenían que sonar en aquel cemento, ¿no? Del parqueo de la escuela en Arroyo Naranjo. Después de esos 7 años, empieza la secundaria. En la secundaria, viví la experiencia de amiguitos míos del aula o de otra aula, se iban con su familia. Y entonces te puedes imaginar, para un muchacho que está becado y además que no quería, que llevaba tantos años becado, salir era antinatural. O sea, que cuando se salía de la escuela antes de un viernes o un sábado, o sea, un sábado, porque el viernes era en la primaria, a ti te daba una alegría tremenda. Pero cuando yo supe que la razón por la que íbamos a salir era para tirarle huevo a un compañerito de la escuela, yo no me monté, no pude montarme en la guagua. Y recuerdo que me quedé llorando. Yo estaba en 7º grado. Muy fuerte, una experiencia muy fuerte. Después, por supuesto, cuando llegaron, con la alegría y todo aquello de la manifestación estudiantil revolucionaria, de aquellos muchachitos pobrecitos, vaya, la secundaria, yo escuché, ¿no? Y vi todo lo que pasó, y todavía me daba más tristeza. cuando aquello, yo había tenido la suerte de empezar a leer a Martí, y Martí, ya sabes que no importa que leas los versos sencillos o el epistolario o cualquier cosa, ¿cierto? En Martí te lleva de así por empujones a buscar la justicia y la verdad, ¿no?
Y el respeto a la manera de la integración, o sea, realmente Martí era integracionista en ese aspecto.
Sí. Pero que hasta un niño, ¿no?, lo podía entender. Entonces, después de haber pasado esos 10 años becados, empiezo el PRE. Y en el PRE terminaron votándome, porque los problemas de indisciplina mío eran grandes, aunque la razón por la que me votó el profesor es otro cuento más largo. Fue porque hubo un fraude masivo y yo me escapé de la beca y fui al municipio y dije que se había hecho un fraude masivo. Entonces, o sea, yo era muy, muy revolucionario. Y él del municipio era amigo del director, porque además el director vivía en Huila de Melena, era de Huila de Melena. Y al final, el tipo me pasó la cuenta y terminó votándome de la beca. O sea, que tú ni siquiera podías ser muy revolucionario, porque yo recuerdo con 16 años, cuando después de pasado el Festival de la Juventud de los Estudiantes, donde tú no podías estar en G, en una esquina de G, no podíamos estar tres muchachos con una guitarra. Yo salí con un cartel de Siempre es 26. Yo solo, caminando, se me ocurrió. Y vinieron unos policías y me dijeron, ¿qué tú haces? Y yo le dije, no, Siempre es 26. Dice, sí, pero ¿quién lo autorizó? Y yo, pero porque como voy a necesitar yo una autorización para aportar un cartel que diga que Siempre es 26. No, sí, pero usted pertenece a un... Y al final me quitaron el cartel, me dieron una patada por fondillo y me dijeron, váyase para su casa si no quiere que... Y entonces, yo la más que lo hice por una manera de, o sea, no solo de protestar, sino de convencerme yo mismo de que no era posible hacer nada por ti mismo, ¿no? O sea, tú como individuo, tu iniciativa no importaba para nada, ¿no?
No importa a favor o en contra de qué.
Hay que recordarse que yo no conocía de filosofía, ni todavía no había dado a Marx, ni sabía, o sea, un poquito esto de los conocimientos políticos, que es una bobería lo que te dan, ¿no? No has estudiado filosofía como tal. Y entonces, después de esos años, ¿no?, que para mí fueron represivos, porque además yo nunca quise estar en la beca y nunca entendí por qué mis amiguitos dormían en su casa, los del barrio, ¿no?, todos los días, y yo no. ¿Por qué cenaba en su casa y almorzaba en su casa y yo no? Yo no entendía, pero no había una respuesta, ¿no? No la tuve hasta que fui grande. Y entonces, en medio de todo eso, me sacan del PRE, el viejo mío mismo me saca por los problemas de conducta, me dijo, ¿qué tú quieres, estudiar o trabajar? No, yo lo que quiero es trabajar. Me dio la opción, ¿no? Al final yo no tenía edad laboral, me dio la baja del trabajo, o sea, de la escuela, pero yo no podía empezar a trabajar. Y ahí me llaman para el servicio. Y estando en un curso de radiotelegrafía, yo dije, a mí esto no me va a coger, ya sería demasiado, yo... Cada vez que me pase un teniente, un cabo, tenerme que cuadrar. O sea, yo no me imaginaba con un fusil ni con nada, y eso era demasiado. Y entonces, por esa razón, decidí hacer algo que me exonerara por lo que me dieran por loco, ¿no? Ya yo conocía, tenía un amigo que se había hecho pasar por homosexual, en novedad, que vive hoy en día aquí, y le salió bien. Lo exoneraron. Tenía otro que del mismo barrio, ahí por G17, que se tomó unas pastillas y entonces empezó a ir al hospital de día, que fue la propuesta que me hicieron en el mismo barrio, uno de mis amigos. Pero a mí, nada, eso me... Y entonces un día vi los bombillitos, pregunté, me dijeron, esa es la torre de la CMQ. ¿Qué cosa es la CMQ? Me dijeron, el ICRCT. El ICRT, y entonces inmediatamente pensé que se suba ahí está loco, y el que está loco no lo puede servir. Y como para mí era algo muy fácil, porque siempre fui mataperro, siempre subí mata de coco, para mí brincar, subir, eso era una pasión, no lo dejo de ser. si no hubiera nacido en ese sistema, habría sido un alpinista de eso de renombre, porque tenía mucha facilidad, mucha, mucha.
Vaya con el tío, que te hubieras comido el Himalaya.
Sí, 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 sí. Y entonces por esa razón terminé haciendo eso. Eso, por supuesto, terminó siendo...
O sea, escalaste, te subiste a la torre, a la altísima torre esa del ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Sí.
Te encaramaste allá arriba en esa torre. My God.
He tratado de averiguar con los años aquí, pero no he encontrado la información. Y lo he pedido de favor, pero bueno, no me han podido ayudar uno y otro seguro que no han tenido el tiempo, ¿no? Cuando a mí me llevan para el Seaón, que es el lugar este de menores que han cometido delitos contra la seguridad del Estado, a mí me explicaron que Ramiro Valdés estaba en una reunión secreta en el provincial del partido y hubo que evacuarlo de urgencia, que se cortaron la televisión,
las transmisiones
y la radio, sí, porque desconectaron la... Y lo más importante es que había un festival de fotografía internacional en el que por primera vez participaban países que no fuesen del CAMI. Yeah. Y que por esta razón fue que me tuvieron un mes, o sea, en realidad ya sabemos cómo funciona, me tuvieron un mes investigando a ver quién me había convencido, quién me había pagado, pero nada de eso había ocurrido, ¿no? Al final me soltaron y un tiempo después fue cuando me pasaron la cuenta, ¿no? Traté de irme del país, me cogieron y ahí se la desquitaron. O sea, estuve una semana en Villa, que ya sabes que el tratamiento es muy exquisito,
uh-huh.
Y de ahí me llevaron para Cabo Serviá, y entonces ahí fue donde, por eso me considero un milagro, ahí fue donde trataron de deshacerse de la persona que yo era, ¿no? Y me sometieron a tratamientos de electroshock, ¿no?
Sí, de esos típicos, ¿no? Que según tengo entendido, es que te tiran en el suelo, te echan agua y te pican los cables de corriente.
Sí, sí. En mi caso, desnudo, yo estaba, como ellos me consideraban, agresivo, ¿no?
Ya. Yeah.
A mí me metieron en castellano en una de esas celdas, que eso, la descripción es, pero yo a veces lo pienso de vez en cuando para que no se me olvide. No tiene baño, tiene apenas el piso un poquito inclinado, y por las mañanas te daban una escobita de estas. ¿Te acuerdas de las escobitas estas,
sí,
que parecían, sí, un bigote de Chaplin?
Sí.
De ¿cómo se llama? De Cantinfla.
Sí.
Bueno, te echabas a un lado y tiraban una lata de agua contra la pared del fondo, y tú tenías que barrer para sacar tus heces, o sea, de ingusta, y se fuese también el orine, aunque tú orinabas hacia afuera, ¿no? Pero la caca no había manera que tú pudieras echarla afuera. Entonces tú barrías de ingusta, y eso era la comida sobre un cartón. El trato era de un animal. Y yo, por supuesto, que todavía seguía siendo muy ingenuo, porque además era revolucionario. Yo me subí pensando que me iban a entender, ¿no? Yo no tenía la más mínima... Yo no había escuchado la palabra dictadura, totalitarismo, o sea, yo vivía en una gran burbuja, como vivió mucha gente muchos años más, ¿no? Yo sencillamente decía, yo soy poeta y nací para esto y yo quiero ser como Humboldt o como, no sé, o como Martí, sí, mi patriota, pero tú sabes, pero yo no nací para marchar ni para... No había manera que yo me podía explicar aquello,
ni
pero al mismo tiempo yo era revolucionario.
Ni para tirarle huevo a un compañerito de tu escuela,
claro,
ni hacer,
sí,
programs,
sí,
¿no?
Sí.
Así.
Y bueno, ya después de salir de ahí, después de estar 2 años en esa maravilla, salí con todos los miedos que tú te puedas imaginar. Los miedos. Yo me montaba en una guagua temblando.
Ya, sé lo que es eso.
Pero con el tiempo se me fue. A veces yo me llamaba a capítulo, cuando a mí me llevaban a una estación de policía, cuando me fajaba con policía, porque era sencillamente porque te paraban por gusto, te hacían preguntas estúpidas. Entonces cuando a mí me decían, si usted vive, imagínate tú, en la mismo frente de mi casa, en la esquina de mi casa, me decían, si usted vive entre 6, entre 25 y 27, ¿qué hace por aquí? Y yo le decía, hay toque de queda. Y dice, ¿cómo que toque de queda? Si hay toque de queda, porque usted me está preguntando y yo estoy en la esquina de mi casa. Y no se sabían ni las calles de La Habana. Y entonces, pero por cualquier cosa, porque tú no podías abrir la boca, por cualquier cosa te montaban en el carro y ibas para la unidad. A mí en la unidad ya me conocían. O sea, déjalo ahí, vamos a castigarlo un ratico. Los días malos o los días que yo no me callaba la boca, dormía la noche entera en el calabozo. Y la novia, a veces, la novia se metía la noche entera en la escalera, en la parte afuera de la unidad de Zapata, ¿no? Porque me soltaban al otro día por la mañana. O sea, era fue muy complicado.
Pero has logrado no reinventarte, pero o sea, has logrado, porque reinventar es una palabra que es buena para unas cosas, pero en estos casos uno lo que hace es resucitar.
Sí, a ver, en mi segundo libro, Conjuro de Diamante, que tú lo tienes, o sea, a mí se me olvida la gente que me han dicho que lo tiene o que yo se lo he regalado, pero en tu caso no, yo sé que lo tienes. Hay una cita que hice de Paul Valéry, empezando el libro, que dice, la poesía es supervivencia. Y a mí me ayudó de niño. O sea, no porque escribiera desde niño, sino porque vivía como un poeta. Me la pasaba escapado, lograba que no se dieran cuenta, porque en la primaria había también tanta desorganización y tantas cosas, que yo me escapaba, me iba para el Parque Lenin, me metía el día entero por todo el Parque Lenin, regresaba y hacía formación de nuevo, y era como si yo hubiera ido al baño un momentico nada más, ¿no? En la secundaria me pasó igual, me fui a Guanímar, a Cajío, y no se daban cuenta porque académicamente era bueno. O sea, yo nunca suspendí una asignatura, nunca tuve problemas, me las llevaba así al aire, ¿no? Y entonces eso le gustaba a los profesores y también participaba en la clase. Entonces, cuando yo faltaba, era que estaba enfermo, que tenía diarrea, algo de eso, y eso me permitía volar, ¿no?
Juanca.
Entonces, la poesía, en mi caso, ha sido como mi gran familia, o sea, mi familia, ¿entiendes?
La poesía, yo sé exactamente lo que tú quieres decir, porque vivir como un poeta a veces es otra dimensión interior que no es ni mejor ni peor, es otra. O sea, no tiene nada que ver, pero sí te salva de montones de cosas, porque empiezas a mirar el mundo de otra manera y empiezas a aceptarte dentro del mundo de otra manera. Y a veces no hay ni que escribir, es una manera de es una actitud ante la vida, es vivir en poesía, como digo yo. Yo vivo en poesía todo el tiempo. Si todos mis actos no están permeados por esa intensidad y altura, no me valen. Juanca, ¿tienes poemas a mano? Ahí ahora. ¿Ahora?
Ajá, te dejé escuchar. Ajá. A ver,
¿puedes leer?
Tengo abierto un libro del que estaba posteando poemas. El libro se llama Espejo Otro Silencio, que está en proceso de edición. O sea, saldrá pronto. Y si quieres te puedo leer el poema que abre el libro.
Bueno, para los que para nuestra audiencia del podcast Punto de Cruz, porque tenemos bastante audiencia, por cierto, que tú fuiste el primero que me lo dijo, ¿no? Que teníamos bastantes views, ¿no?
Sí.
Lee un poema, Juan Carlos Mirabal.
Los poemas están enumerados, o sea que este es el número uno. Y empieza, quizás trampa es el silencio. La muerte huesuda en la garganta del soñador. Trampa, los ruidos que la lluvia establece. La noria de fantasmas diseñados para el tiempo de los melancólicos. Fauces de un templo que es tertulia, epístola, cuerpo en sombra. Templo, muchacha muda que con palabras teje el silencio. Pierde el solo en la dimensión de la fábula. Muchacha perdida de ternura que sueña la gramola donde otras lavaron su pelo. Y los pies desnudos y la fiesta del asombro. Ese es el primer poema del libro.
Nos da tiempo leer otro.
El primero, de Conjuro de Diamante.
Me gusta el título de tus libros, los títulos de tus libros. Eso es importante, es como la puerta de la casa.
Bueno, cuando yo escuché el nombre de podcast por primera vez, pues me encantó.
Ya.
Punto de cruce, wow. Qué nombre tan bello. Fecha de parto. Y tiene una cita de Miguel Hernández que dice: no perdono a la muerte enamorada. Aléjate. Ya no quiero tu enigma de luz estacionada. El pozo crepuscular de tu belleza. Hoy no quiero tu relojería de oleaje interminable. Los gallos tuyos que festejan y los mundos se evaporan. No quiero tu infancia mordida de violines, ni al tigre que duerme sobre el caramillo de arena. No quiero tu sol de amores, el racimo brumoso de tus lujos. La paz que habla el tiempo al pájaro que palpita. No a la espuela de silencio que silba llameante. No a la noche que parpadea un sideral sollozo. No quiero libar en tu trébol las causas de la angustia. Tampoco razones para temer la gloria. Aléjate. Hoy no quiero comprenderlo todo.
Muy bueno, Juan Carlos Mirabal. Padre de tres hermosos niños. ¿Qué tal te sienta la paternidad?
Bueno, eso sí te hace resucitar. No hay modo, no hay modo que con 58 años, eso son unos ciclones, eso es una maravilla, eso es algo muy impresionante. Son hermosos los tres son diferentes, ¿no? Viven en su mundo ese. Y entonces, claro, te arrastran al de ellos y eso te inyecta un amor tremendo, ¿no?
Sí, ¿no? Y nuevas energías y perspectivas de la, es otra perspectiva de la vida, es una realización, quizás sí, lamentablemente los hijos son una realización, los padres nos realizamos a través de los hijos, es así.
Sí, es muy misterioso, Manny, la verdad.
Es mejor no explicarlo porque la podemos embarrar. Porque si yo he tratado de no explicar muchas cosas ya, sino de sentir, simplemente sentir. Pasar de entender a sentir es mucho más importante. Querido Juan Carlos Mirabal, estamos abogando por más tiempo para Punto de Cruz, o más seguido los episodios, los podcasts. Parece que vamos a lograrlo. Te volveremos a tener por acá. En cuanto salga ese tu libro, el que estás ahora mismo en fase de horneo,
sí. Te
doy las gracias infinitamente por ser, por existir. Te doy las gracias por haber transitado la calle 23 con nuestro amigo Julio Fowler y encontrarnos allí y celebrar la belleza, la vida, la alegría de existir a pesar de todo. Porque eso sí nunca lo pudimos entregar. Eso no lo pudieron quitar.
Perdona, sin embargo, el que nos presentó fue
Alexander Doblado.
Que no se me olvida. Él me recordó un poquito el diálogo, ¿no? Pero a mí nunca se me olvidaron esos ojos negros. Tus ojos eran una llama. Tenías una energía preciosa.
Yeah.
Es rico recordar eso.
¿Qué fue lo que pasó? Porque ahora hay cuento completo, que esa es la parte que a ti te gusta.
No, que yo te dije, Ale nos presenta, y yo te dije que tenías unos ojos preciosos, y tú me dijiste, para mirarte mejor.
Es verdad, por la lengua muere María Elena Cruz Varela, por la lengua muere el pez, por la boca muere el pez, yo muero por la lengua. Por una respuesta así, pues, dije, va, para mirarte mejor, claro, tipo Caperucita y el lobo, ¿no? Muchas gracias, mi querido Juan Carlos Mirabal, por haber entrado a nuestra pequeña choza de Punto de Cruz, a nuestro pequeño reducto de reivindicación de la belleza en medio de cualquier tragedia, la realidad. Danza. La danza con la realidad es algo que es importante tener en cuenta. No hay cosa completamente mala que no traiga, que al lado mismo no le esté sucediendo algo hermoso completo. Hay que aprender también a cambiar la vista dirigir la vista hacia esa esquinita de belleza. Y en Cuba y fuera de Cuba, los cubanos seguimos creando belleza, creando todo el tiempo, porque eso es lo que perdura. Muchísimas gracias, Juanca. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy, muy agradecido a ti. Y tengo presente, tu programa es como tú, un jardincito interior en medio del mar.
María Elena Cruz Varela, que les desea que todo el amor y la paz reine sobre ustedes. Gracias.